Bueno, vamos a continuar con el estudio de nuestro tema número 2, un tema largo, relacionado con los sistemas nervioso y endocrino y cómo estos sistemas pues, participan en el control del resto de las funciones del organismo, de las relaciones del organismo con su medio externo, con su ambiente social y, por tanto, importante para el desarrollo psíquico de los niños, adolescentes y jóvenes. Hoy vamos a continuar, o sea, vamos ahora con esta presentación a continuar lo que habíamos comenzado de alguna manera en la actividad anterior relacionada con el sistema nervioso vegetativo, la importancia del hipotálamo en la regulación desde un nivel superior de toda una serie de funciones que le son inherentes, como es justamente el control de las funciones que hacen posible la vida y de algunas otras muy importantes para el desarrollo biopsicosocial del ser humano. Una de las funciones que tiene que ver con estas estructuras, pues, es precisamente lo que corresponde a algo que todos los días experimentamos, es decir, lo relacionado con el ciclo de sueño-vigilia. Vamos a estudiar el sueño, sus características fundamentales, cómo evoluciona con la edad, y por qué es importante para los profesionales de la educación conocer acerca de esta importante función del sistema nervioso y que por tanto también constituye un elemento que reconocemos como parte de nuestra vida. De manera que el objetivo fundamental de esta actividad sería fundamental desde el punto de vista biológico, esencialmente fisiológico, el ciclo de sueño-vigilia, así como las características de este, de acuerdo a la edad, la importancia de sus conocimientos para los profesionales de la educación. Fíjense que nosotros mantenemos el enfoque ontogenético, preventivo, estimulador del desarrollo de nuestro programa, de nuestra asignatura. Por tanto, bueno, entre los antecedentes más importantes está lo que estudiamos la vez anterior, es decir, conocer, tener bien claras las funciones del sistema nervioso vegetativo y el papel del hipotálamo en el control del sistema nervioso en sentido general y de las relaciones del organismo con su ambiente. Recuerde que habíamos dejado como actividad de aprendizaje que ustedes profundizaran en el estudio de estas funciones por el libro de texto y que trataran de buscar lo relacionado con alguna de específicas de estas funciones del hipotálamo y del sistema nervioso vegetativo. Ahora, para dar continuidad, vamos a profundizar, como dijimos anteriormente, a lo relacionado con el ciclo de sueño-vigilia. Pero hay algo importante que nosotros tenemos que conocer antes de penetrar en este mismo. Y es el hecho de cómo la mayoría de las funciones del organismo pues varían en el tiempo a lo largo de las 24 horas del día. Tal es el caso de los llamados ciclos circadianos, que aparece ahí en la lámina número 5 de la presentación, pues su definición más o menos es exactamente eso. O sea, son ritmos biológicos endógenos, o sea, de un origen interno con un gran componente genético alrededor de las 24 horas del día y que regulan toda una serie, o sea, todos los procesos que en el orden fisiológico, conductual y molecular, son inherentes a toda la mayoría de los seres vivos. Estos están generados a partir de la existencia de los llamados relojes biológicos internos, después vamos a profundizar en eso, que se sincronizan con señales ambientales, fundamentalmente la luz, de ahí la importancia inclusive del hipotálamo en estas funciones, para anticipar y adaptarse a los cambios del entorno, o sea, lo cual permite adaptarse a los cambios relacionados con nuestro ambiente. Justamente el ciclo de sueño-vigilia es uno de los ciclos circadianos presentes en el ser humano. Estos ciclos circadianos, o sea, estos cambios están presentes grupos de seres vivos, tanto animales como vegetales. En el caso de los animales, en la escala zoológica aparecen muy tempranamente y de manera más estructurada. Bueno, ya en los peces los vemos más estructurados, con las características un poco más similares a las nuestras ya en los más superiores, o sea, a partir de los vertebrados y principalmente en los mamíferos. En la lámina número 7 ustedes tienen un esquema general del ritmo, o sea, del ciclo de sueño y vigilia, como un ejemplo típico, quizás es más que conocemos y que sentimos y que vivimos, que es el ciclo de sueño-vigilia. Ahí aparece un esquema donde se puede ver, bueno, justamente cómo la mayor parte del tiempo, por supuesto, la dedicamos a la vigilia, una gran cantidad de tiempo, y también alrededor de 8 horas que dedicamos a la noche, o sea, al descanso, a partir de la aparición en nuestro organismo justamente del sueño. Vamos entonces a partir de ahí a caracterizar, tanto desde el punto de vista fisiológico como desde el punto de vista conductual, y también algo desde el punto de vista electrofisiológico, tanto lo relacionado con la vigilia y como las distintas fases que corresponden al sueño. Comencemos por la vigilia. Fíjense que, como dije anteriormente, vamos a verlo, vamos a caracterizarlo tanto desde el punto de vista fisiológico como también desde el punto de vista conductual y electrofisiológico. Fíjense cómo de alguna manera nosotros seguimos apreciando la manifestación de la relación entre lo biológico, lo psicológico y lo social. O sea, cuando hablamos de fisiológico, por supuesto, estamos aludiendo a lo biológico, eminentemente a lo biológico, pero cuando hablamos de lo conductual, de alguna manera estamos penetrando en los aspectos que de carácter psicológico están presentes y caracterizan al sueño, ¿ok? Y como toda una serie de elementos que de carácter social también influyen en las manifestaciones de estas fases de sueño. Comencemos entonces por la vigilia. La vigilia, por supuesto, corresponde al estado de despierto, donde justamente nuestras funciones se despliegan a plenitud y, bueno, sin ningún contratiempo, sin ninguna influencia importante, pues justamente mantienen la homeostasis y nuestras relaciones con el ambiente de manera estable. Estamos respondiendo constantemente a la información tanto del medio interno como del medio externo, y algo que es muy característico de la vigilia es justamente la actividad volitiva que es propia del ser humano. Entonces, eso es un elemento importante que caracteriza a la vigilia, nos permite orientarnos en el medio. Por tanto, si esto es así, bueno, esto implica que somos capaces de detectar, de recibir, almacenar y procesar la información que de ese ambiente, que de ese medio externo procede. Y por tanto, responder a los diferentes estudios. Como dijimos anteriormente, las funciones de control del medio interno pues se mantienen estables, el ritmo, y por tanto los parámetros que lo caracterizan, ¿no? Como el ritmo respiratorio, la tensión arterial, o sea, la actividad cardiovascular y actividad digestiva, bueno, variable en dependencia de justamente nuestro horario, nuestro régimen de vida. Desde el punto electrofisiológico, bueno, predomina la actividad electroencefalográfica. Fíjense que las siglas son EEG. Cada vez que hablemos del EEG estamos hablando de el electroencefalograma, o sea, las características electroencefalográficas de cada uno de estos estados, de las fases de sueño, etcétera, etcétera. En este caso, la presencia de actividad alfa y beta, fundamentalmente, o sea, vamos a profundizar un poquito más después en cuanto a las características de este tipo de actividad. Ahora, hay dos etapas fundamentales. Hay dos tipos de sueño que caracteriza, o sea, posterior a la etapa de vigilia, dos momentos fundamentales que caracterizan la etapa del sueño. Una es el llamado el sueño no REM y el otro es el llamado sueño REM. Vamos a ver por qué se llama REM o no REM. Ajá. O sea, el REM son las siglas en inglés de los Rapid Eye Movements, o sea, movimientos oculares rápidos. En muchos textos van a ver, en vez de sueño REM o no REM, sueño MOR o sueño no MOR. ¿Ok? MOR, movimientos oculares rápidos, y REM, Rapid Eye Movement. Esta gran etapa de sueño no REM está conformada por varias etapas, o sea, las etapas 1, 2 y 3 y 4. Ustedes van a ver que algunos autores, cuando ustedes profundicen, unen las etapas 3 y 4. Entre las características fundamentales de estas etapas, bueno, las vamos a ir viendo a continuación. O sea, grosso modo, vamos a comenzar con el llamado sueño no REM. El sueño no REM es un sueño que se caracteriza por ser bastante reparador, es anabólico, o sea, desde el punto de vista de la síntesis, y por tanto restaurador. La actividad de EEG, o sea, las características del características electroencefalográficas, pues son bastante inicialmente similares a la de la vigilia, o sea, los momentos iniciales del sueño son bastante similares a la de la vigilia y luego progresivamente va pasando a una actividad mucho más lenta desde el punto de vista electroencefalográfico, repito, o sea, la llamada actividad lenta, o sea, por la presencia de ondas llamadas ondas Z o ondas Theta hasta las ondas Delta, o sea, entre ondas de 4 a 7 Hz hasta las ondas más lentas, que son las ondas Delta, de aproximadamente 2 Hz. Desde el punto de vista de los grafoelementos, vamos a ver que se presentan algunos, o sea, en el electroencefalograma aparecen algunos elementos que parecen como paroxísticos, o sea, son pareciera como el grafo elemento que son típicos de un EEG que no es adecuado, que no es normal. Sin embargo, en este caso es totalmente normal, como son las puntas de Vertes, o sea, son pequeñas puntas que aparecen en el electroencefalográmica en el Vertes, o sea, en la zona superior de la cabeza pueden tocarse, van a ver en la parte más superior, ajá, como un levantamiento que tiene en el mismo centro de la cabeza. Y también usos de sueño y complejos casos, grafoelementos que aparecen también entre la región centroparietal del área del cerebro, o sea, de la corteza cerebral y por tanto del cráneo, cuando, o sea, a partir de los electrodos que se colocan en esa zona. Y los complejos caen igual que aparece como una onda amplia que es seguida por una más pequeña, parece así como si fuera una K. Y bueno, este tipo de sueño no REM predomina el mayor tiempo, ¿no? Aproximadamente el 50% más de la noche del sueño, o sea, de todo el tiempo de sueño. En el caso del sueño REM, como decíamos, el Rapid Eye Movement se caracteriza por eso. O sea, porque se presentan en determinados momentos, o sea, salvas de movimientos oculares rápidos que pueden estar acompañados también, en un alto por ciento de la población se presentan, por sacudidas musculares, o sea, como contracciones rápidas de los músculos. Es un sueño considerado paradójico, se presenta el mayor umbral para despertar, justamente porque... realmente resulta bastante difícil despertar una persona cuando está en este momento del sueño. Sin embargo, espontáneamente ocurre, a partir de ahí ya se pasa a la fase que lo conducen directamente a la vigilia de manera muy rápida. Desde el punto de vista psicológico-conductual, bueno, está presente la actividad onírica organizada. Hay actividad onírica organizada, o sea, el sueño, las ensoñaciones se presentan bastante organizadas y tendemos a recordarlas, principalmente las que se dan en los últimos momentos de la noche, teniendo en cuenta, bueno, que a partir de ahí pasamos muchas veces a la vigilia. Hay distintos tipos de ensoñaciones, muchas de estas ensoñaciones pues corresponden a así el elemento a aspectos bastante desagradables. Hay que decir que en el sueño no REM también se produce actividad onírica, lo que pasa que esa actividad onírica difiere en cierta medida en relación con las características de esta, o sea que ella es un poco más desorganizada, la del sueño no REM es un poco más desorganizada, un poco, sin embargo, pareciera algo contradictorio, pero es así, un poco más placentera. O sea, en ese momento del sueño más profundo, aquí, vemos la actividad onírica, bueno, más organizada, sin embargo, es bastante, en un alto por ciento de con cuestiones desagradables. O sea, esto, bueno, es así, lo podemos manifestar, muchas veces lo recordamos. Igual que en el caso del sueño no REM, pero con mayor profundidad, o sea, con mayor intensidad, se deprime el tono muscular, o sea, hay una hipotonía presente durante estos momentos, hacíamos alusión ahorita a los movimientos oculares rápidos, y una cosa muy importante, y como decíamos anteriormente, sus relaciones con el sistema vegetativo, la actividad cardiovascular y respiratoria se manifiestan de forma irregular. Hay variaciones bruscas de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria. Fíjense que son variaciones, ¿no? Esto está un poco relacionado con la pérdida de comunicación con el hipotálamo y la pérdida también de la regulación de la temperatura corporal. Es muy importante tener en cuenta todos estos elementos que estamos diciendo, inclusive para lo que tiene que ver con la higiene, ¿no?, del sueño. Es muy importante. Por tanto, si perdemos la regulación de la temperatura corporal, estamos a merced de la temperatura ambiente, y esto justamente nos lleva a pensar en la necesidad de mantener justamente la ropa que utilizamos durante el sueño debe estar en correspondencia con esto, o sea, tratar de mantener lo más posible la temperatura interna. Esto es esencialmente importante en los niños. El sueño REM, bueno, también entre las características hay un aumento en la secreción del ácido clorhídrico y de la pectina estomacal, o sea, hay elementos de este tipo. Se manifiesta en un buen porciento también la erección del pene, algo que se ha correlacionado con el sueño REM, no necesariamente con la actividad onírica erótica, con la cual puede, por supuesto, estar correlacionada sin que esto signifique una relación causal. O sea, recuerde que estábamos hablando de los cambios en la tensión arterial, o sea, las variaciones en la circulación, en el sistema cardiovascular, etcétera, elementos estos que están relacionados con la erección del pene. Hay una actividad metabólica intensa, hay un alto consumo de oxígeno, prácticamente similar, y a veces algunos autores dicen que hasta superior al de la vigilia, porque hay un incremento en la síntesis de proteína cerebral. Esto es muy importante porque están relacionadas las dos etapas en sentido general, pero aquí es muy importante en la consolidación y en los elementos que tienen que ver con el crecimiento y desarrollo del cerebro. Como decíamos, los parámetros metabólicos son bastante semejantes a la vigilia. Se considera que es un momento en que se elimina la información innecesaria del sistema nervioso y, por tanto, se contribuye a consolidar la información que se ha aprendido durante la vigilia precedente. O sea, es importante para la consolidación de la información en la memoria. La actividad electroencefalográfica es bastante parecida a la vigilia, como decíamos, desincronizada, actividad alfa de menor frecuencia que en la vigilia, pero presente fundamentalmente. Pasemos, o sea, esas son las dos características fundamentales de las dos grandes etapas, sueño REM y sueño no REM. Ahora, ¿cómo se distribuyen estas etapas en una noche aproximadamente de 8 horas? Después vamos a ver que no necesariamente todo el mundo duerme exactamente 8 horas. Ajá, prácticamente es algo que es lo que debe ser entre 7 y 8 horas, pero, y por tanto los estudios se realizan partiendo de esto, ¿no? O sea, de este promedio de 8 horas. En primer lugar, tener en cuenta que un ciclo de sueño, se considera un ciclo desde que termina un sueño REM hasta que termina el próximo sueño REM. Eso es un ciclo. Ahora vamos a ver una lámina donde aparece un gráfico general del sueño. Puede haber durante toda la noche, como decía, como promedio 8 horas, entre 5 a 7 ciclos en un individuo joven. La duración del sueño REM se va incrementando durante toda la noche. O sea, la duración del sueño REM es de menor tiempo al inicio y luego en cada ciclo va incrementando el tiempo de sueño REM. Las fases 3 y 4 del sueño no REM van disminuyendo en el tiempo y se pierden al final de la noche. Aproximadamente la fase 2 ocupa casi todo el 50% de todo el tiempo de sueño, y las fases 3 y 4 y el REM pues ocupan cada una alrededor de un 20%, la fase 1 muy poco tiempo. Ahí tienen en la lámina 16 un esquema donde se representa lo que dije anteriormente. Vean cómo la fase 1, bueno, aparece en inglés, sleep cycles, pero confiamos en su inglés, en el inglés de todos ustedes. Y las distintas etapas, ¿no? Desde la vigilia, la etapa 1, 2, o sea, el estado 1, 2, 3 y 4 del sueño. Vean cómo la primera, la que aparece en la parte superior, aparece representada en muy poco del tiempo, ¿no? Por eso decía alrededor de un 1%, un 2% al inicio y al final. Ajá. Al inicio, bueno, cuando comenzamos a dormir, cuando penetramos. Sin embargo, la etapa número 2 y 3 son las que más tiempo, principalmente la etapa 2, ustedes pueden ver ahí, que se le dedica durante toda la noche, corresponde a la etapa número 2, incluyendo, fíjense cómo ya después, en la medida que el tiempo de las 8 horas va transcurriendo, van desapareciendo las primeras etapas, o sea, la 1 y la 2, y se manifiestan fundamentalmente la 3 y esencialmente la que más dura hasta el final es la etapa, o sea, la fase 2 del sueño. Como expresábamos, pueden ver, pueden apreciar que el tiempo del sueño REM va aumentando, ¿verdad? Va aumentando en la medida que va pasando la noche, y luego al final, pues se pasa muy rápidamente a la vigilia. Bueno, lógicamente se pasa de ahí, REM, el momento, o sea, de fase 2, fase 1, ya, vigilia. O sea, hay un despertar bastante espontáneo de esa etapa, o sea, de ese sueño REM, y por eso también la mayoría de lo que recordamos en el sueño es lo que ocurrió en ese último momento previo al despertar. Bueno, ahí hay una lámina, la lámina S17, donde aparece representada distintos trazos electroencefalográficos correspondientes a los diferentes tipos de actividades. Hemos hecho alusión a ellos anteriormente, aquí de alguna manera para que ustedes puedan apreciar. Ajá. Vean cómo son los 4 tipos fundamentales de onda que se caracterizan por toda una serie tienen toda una serie de características. En este caso se representan principalmente las que tienen que ver con su frecuencia. Ajá. La onda beta, que son las de una mayor frecuencia, entre 14 y 30 Hz. La alfa, muy presente durante la vigilia y es prácticamente la que caracteriza fundamentalmente el electroencefalograma normal a lo largo de la vida, se manifiesta con las ondas con una frecuencia entre 8 y 13 Hz. Las ondas más lentas, que son las zeta o tita, y la delta, que, bueno, como decíamos, caracteriza fundamentalmente a las etapas del sueño. La zeta o zeta entre 4 y 7 Hz, y la delta, pues, alrededor de 3.5 Hz y quizás en algunos momentos pues de menor frecuencia. Ajá, ahí la pueden ver ahí. Fíjense cómo lo está en la parte izquierda del gráfico caracterizando las que corresponden al sueño y las que corresponden a la vigilia. A partir de ahí, conociendo los elementos, o sea, las distintas etapas que corresponden al sueño no REM y las características del sueño REM, vamos a penetrar un poco en lo que tiene que ver con la ontogénesis del sueño, o sea, cómo varía el sueño en correspondencia con la edad. Vamos a ver algunas características generales. Ustedes después pueden profundizar en el libro que ustedes tienen y también, a partir de la profundización que normalmente les oriento en otros textos, artículos que pueden bajar de internet, etcétera. En relación con la ontogénesis, algunas de sus características, bueno, es lo relacionado con los ciclos del sueño vigilia, o sea, cuántos corresponden a las diferentes edades. Principalmente, bueno, los niños pequeños son llamados ritmos policíclicos porque se presentan varios ciclos de sueño y vigilia a lo largo del día. El recién nacido duerme alrededor de 16 a 20 horas, o sea, la mayor parte de su tiempo de vida corresponde al sueño, alrededor del 50%. Generalmente el niño se despierta principalmente a partir de sus necesidades, fundamentalmente de alimentación. Ya después, en la medida en que el niño va creciendo, todas estas cuestiones tienen que ver, déjeme recordar, con la manera en que se manifiestan los procesos de mielogénesis, sinaptogénesis, que ya nosotros conocemos desde que comenzamos a estudiar el sistema nervioso. En las etapas preescolar y escolar temprana, los ritmos son bicíclicos, es decir, hay prácticamente 2 ciclos de sueño y vigilia, se presenta un momento de sueño generalmente en el día, durante el día, y luego el sueño nocturno. Y en la edad ya escolar, en los adultos, bueno, son monociclos, hay un solo ciclo de sueño-vigilia, como que es el que es típico, o sea, lo que ya típicamente estudiamos, un momento de vigilia y luego un momento de sueño con las diferentes etapas. En la adolescencia, alrededor de la adolescencia, ahí en la lámina 19 ustedes pueden apreciarlo, hay un hay un cambio muy interesante porque está relacionado con todos los cambios que en el orden fisiológico hormonal se presentan en esta etapa de la vida, porque el ciclo circadiano se retrasa aproximadamente 2 horas. Esto hace que, bueno, los adolescentes tienden, recuerden que estas cosas no son absolutas, el sueño un poco más tarde, tienen una tendencia a sentir sueño un poco más tarde, lo que choca con los horarios escolares principalmente, porque bueno, no tienden a levantarse, no sienten la necesidad de levantarse tan temprano. Y por supuesto, hay una reducción del sueño, o sea, del tiempo del sueño profundo, es el que se considera como sueño no REM, a un 40% a partir de la preadolescencia, cuando decimos que va reduciendo en relación con las etapas anteriores de la niñez. Bueno, hay algo que quisiera que ustedes pudieran profundizar en los textos, que es lo que se conoce como adolescente vespertino. Hagan una búsqueda, ya sea en internet, utilizando la inteligencia artificial. Y es importante que, bueno, argumenten ustedes por qué es importante conocerlo para su actividad profesional. Eso aparece ahí en la lámina número 20. Otra de las características de la ontogénesis del sueño es el hecho de que, por supuesto, y esto lo vamos viviendo, pues va disminuyendo con la edad, de manera que en los adultos mayores, bueno, vamos sintiendo menos también necesidades del sueño. Y algo muy importante es que solamente entre un 15 y un 20% del tiempo corresponde al sueño REM. Hay diferencias individuales. Recuerden que siempre las cuestiones inherentes a las regularidades del desarrollo las vamos viendo. Las vamos viendo aquí, las diferencias individuales, la influencia de factores, cómo hay cuestiones que se manifiestan de manera más intensa en los momentos iniciales del desarrollo, etcétera, etcétera. Pero en sentido general, hablaba de las diferencias individuales, alrededor del 80% de las personas duermen 8 horas. Sin embargo, fisiológicamente, o sea, como algo completamente normal, hay personas que tienden a dormir menos y que les basta entre 3 y 4 horas. Hay otros que son los llamados dormidores largos que necesitan entre 10 y 12 horas para dormir. Importante, es fisiológico, o sea, totalmente normal que estas personas, pues, les baste con esta cantidad de horas. Los dormidores cortos entre 3 y 4 horas, pues ya es suficiente. Sin embargo, entre los elementos de la higiene del sueño es que la persona debe dormir en correspondencia con sus características individuales, el tiempo que necesita para mantener su vida y la homeostasia en condiciones adecuadas, en condiciones normales. En cuanto a los mecanismos neurales, o sea, ¿por qué se produce? ¿De dónde se origina? ¿Qué elementos desde el punto de vista neurofisiológico? Pues están entre los factores asociados a la manifestación del ciclo circadiano en general y del sueño REM y no REM principalmente. Bueno, algo de lo cual partimos. La importancia de el hipotálamo, fundamentalmente, algunos de los núcleos celulares que allí se encuentran, entre ellos y de manera esencial, la presencia del llamado núcleo supraquiasmático, ese núcleo celular que conecta con la retina y por tanto recibe información de la presencia de la luz, es tan importante para el inicio del ciclo como para el inicio del sueño REM, el control general del ciclo de sueño vigilia. Hay otros núcleos del tallo cerebral, pero algunos fundamentalmente de la parte de la formación reticular que ya ustedes conocen, como el llamado núcleo del locus ceruleus, en los núcleos de Raffé, el núcleo periacueductal alrededor del acueducto de Silvio, y la interacción entre la actividad de estos núcleos. O sea, hay toda una serie de interacciones que se producen entre la actividad de estos núcleos y que van generando las distintas etapas del sueño a las que hacíamos ilusión. No podemos profundizar aquí, no queremos profundizar aquí, ustedes pueden profundizar en la literatura y ver cómo se produce justamente esta retroalimentación, estos bucles de sueño, o sea, de actividad que se le llaman, con la participación también de toda una serie de sustancias, neurotransmisores, muy importante la participación de determinados elementos de carácter genético que, bueno, van haciendo posible que esto se manifieste. O sea, como hemos visto, en este elemento importante del ciclo de sueño-vigilia y como una manifestación de los ciclos circadianos, como decíamos, se manifiestan para la mayoría de las funciones del organismo, pues de alguna manera se presentan esas regularidades del desarrollo humano y que al conocerla, pues nosotros vamos encontrando aspectos que tienen que ver con la importancia de su conocimiento para la actividad de los profesionales de la educación. Siendo así, pudiéramos concluir, y aparecen a partir de ahí las conclusiones, la lámina 23, las conclusiones, como la mayoría de las funciones del organismo están sometidas a variaciones durante el día, conocidas como ciclos o ritmos circadianos, y que el ciclo de sueño-vigilia es uno de estos ciclos que tiene una importante repercusión en la vida del ser humano. Como decíamos, una importante conclusión, el hecho que en este ciclo de sueño-vigilia se ponen de manifiesto las regularidades del desarrollo humano y su carácter biopsicosocial. Recuerden las características desde el punto de vista fisiológico, las características conductuales, o sea, que tienen que ver con la actividad psicológica, la presencia de la actividad onírica, etcétera, y cómo, bueno, toda una serie de factores de carácter inclusive social pueden estar de alguna manera modificando todos estos elementos. Las características del sueño vigilia pues varían con el desarrollo ontogenético, y conocerlo pues casi también, o sea, no solamente el sueño vigilia, sino también lo de otros ciclos circadianos, pues resulta de gran importancia para los profesionales de la educación. Al final de la presentación, como siempre, dejamos actividades de aprendizaje. En primer lugar, pues, estudiar por el libro los conocimientos relativos al ciclo de sueño-vigilia. Aparecen ahí las páginas del libro de texto. Y profundizar por otras fuentes relacionadas con no solo con el ciclo de sueño-vigilia, sino con otros ritmos circadianos importantes. Y bueno, pues por supuesto, pues profundizar en lo que todos los elementos que hemos estudiado aquí o que hemos tratado acá. Es importante que argumenten y ejemplifiquen qué importancia tienen estos conocimientos para los psicopedagogos en sentido general, para los profesionales de la educación infantil. Eso incluye a los logopedas y todos los demás profesionales de la educación. Una actividad práctica interesante que pueden realizar a partir de estos conocimientos y con los que ustedes van a profundizar, es elaborar un sistema de mensajes, una charla educativa que pueden brindar a la familia u otros agentes de la comunidad relacionados con la higiene del sueño y los factores asociados. Cuando digo esto, estoy haciendo alusión a cómo, de alguna manera, cuando hablamos de la higiene, o sea, las medidas higiénicas del sueño, principalmente en los niños, pero no solo en los niños, a lo largo de la edad, también en los adultos mayores, pues esto está asociado a estas características, o sea, las medidas y los elementos que tenemos que tener en cuenta para organizar la higiene desde el punto de vista higiénico, el sueño en nuestro régimen de vida, pues están asociados a todas estas características que hemos estudiado. O sea, por eso se dice tener en cuenta las peculiaridades de acuerdo a la edad. Y finalmente, pues estamos orientando una tarea evaluativa, o sea, algo que ustedes van a entregar y que lo pueden hacer individualmente o por equipo de dos o tres estudiantes, de acuerdo con su ubicación en los diferentes municipios, en las diferentes sedes, ¿verdad?, de los centros universitarios municipales. Esta tarea evaluativa, de alguna manera, tiene que ver con lo que ya hemos estado estudiando hasta acá y que implica una de las estructuras fundamentales del sistema nervioso, que es lo relacionado con el tallo cerebral, porque de él parten los llamados nervios craneales, o sea, los 12 pares de nervios craneales, en los que, o sea, que permiten la realización de todas las funciones del sistema nervioso, como ya nosotros de alguna manera conocimos desde el inicio de este tema. Por tanto, estudiar es una tarea voluntaria que, por tanto, ustedes van a entregar, la van a enviar a su profesor, en este caso me la van a enviar por el privado para yo poder hacer la evaluación. Estudiar lo relacionado con los 12 pares de nervios craneales en las funciones del sistema nervioso. Aparecen ahí las páginas del libro. Y elaborar, o sea, eso les va a permitir aprenderlo, elaborar un cuadro y sintetizarlo, un cuadro donde aparezcan sus características y funciones, así como la importancia de su estudio para la actividad profesional de psicopedagogos y logopedas. Yo les recomiendo inclusive, principalmente a los logopedas, que, que traten de identificar cuáles son los nervios craneales que participan en el habla, o sea, en el habla principalmente, van a ver ahí cuáles son esos nervios craneales que de alguna manera juegan un papel importante en esta, en este importante, ¿no?, elemento del lenguaje y su desarrollo. Vamos a penetrar en eso en otro momento, pero desde aquí, que ustedes ya tengan identificado pues los nervios y los núcleos del tallo cerebral que de alguna manera están relacionados con el lenguaje. Ya, con esto entonces concluimos esta actividad del tema número 2, tema que vamos a continuar a partir de las próximas actividades. Muy importante, porque ya vamos a ir penetrando en las llamadas funciones nerviosas superiores, la llamada actividad nerviosa superior, igual de importancia para el conocimiento, o sea, la actividad profesional tanto de los psicopedagogos como los logopedas. Hasta más tarde.